Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.
Reiteramos, muchas gracias por estar aquí. Nos gozamos en el Señor que usted se tome el tiempo de venir a escuchar la palabra de nuestro Dios, que es importante para todos y cada uno de nosotros. Esta es una serie. El día de ayer empezamos esta serie con el primer tema. Para enriquecer el mensaje, sería muy bueno que escuchases esa primera clase para entender este segundo mensaje. Sin embargo, el mismo tiene su propio objetivo y su propio destino, que es al corazón del ser humano. Te voy a invitar, si estás con nosotros, que abras tu Biblia en la carta a los Efesios. Ahí es donde vamos a continuar, la carta a los Efesios. Y vamos a ir al capítulo 2 y vamos a leer el versículo 11 al versículo 12. Dos versículos, 11 y 12, que fue lo que vimos realmente el día de ayer. Ayer vimos estos dos versículos y vimos lo que entendíamos es las siete tragedias del ser humano. Las siete tragedias del ser humano. Y veíamos que algunas tragedias vienen a nosotros por nuestro hacer y de otras no tenemos control. Dice así Efesios 2:11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, primera tragedia, los gentiles en cuanto a la carne, segunda tragedia, eras llamados y circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne, la tercera, en aquel tiempo estabais sin Cristo, la cuarta, alejados de la ciudadanía de Israel, La próxima, ajenos a los pactos de la promesa. La próxima, la sexta, sin esperanza. Y finalmente, sin Dios en el mundo. Veíamos el día de ayer que todos y cada uno de nosotros estábamos en estas tragedias. Y la razón por la cual estábamos en las tragedias era por la manera en que habíamos venido al mundo. No tomábamos la decisión de ser gentiles. Y decíamos que un gentil es aquel que nace y que no es del linaje o de la descendencia de Abraham. Abraham tuvo un hijo que se llamó Isaac, Isaac otro que se llamó Jacob. Jacob tuvo 12 y de esos 12 viene el pueblo de Israel o los hebreos. Y veíamos lo que significaba el nombre hebreo, en hebreo es Ivrit, los que cruzan de la ciudad de Ur a la tierra de Canaán, de Egipto a la tierra de Canaán, de Jordania a la tierra de Canaán, por el río Jordán, por el Mar Rojo y por todo lo que se consideraba como Babilonia. Ahora, cuando uno viene a ser parte de la familia de Dios, cuando uno encuentra a Cristo y ahora está en Cristo, porque decíamos ayer, el título es Una vida sin Dios. No es que Dios no exista, sino que el ser humano no le reconoce. Por lo tanto, vive una vida como si no existiese Dios, aunque Dios siempre está ahí. En Efesios 2:13 continuamos con la segunda lección y dice así la palabra de Dios. Efesios 2, versículo 13 dice, pero ahora en Cristo Jesús. ¿Y qué significa Cristo Jesús? O la palabra en. En es adentro. Esto es, antes estábamos sin Cristo, sin Dios, sin esperanza, sin la ciudadanía, ajenos a los pactos, sin circuncisión. Éramos gentiles conforme a la carne. Pero ahora en Cristo, dice la Biblia, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, y derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, y para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Estas siete tragedias, cuando uno está en Cristo, dentro de lo que es la voluntad de Cristo, se vuelven lo que entendemos como siete bendiciones. Y estas son las siete misericordias que Dios tiene con el ser humano una vez que un ser humano viene a estar dentro de la voluntad de Cristo. Veamos en detalle la primera. Habéis sido hechos cercanos, dice ahí la palabra de Dios, por la sangre de Cristo. Y lo primero que quiero que veamos es lo que significa la palabra cercanos. La palabra cercanos viene del griego agus y es utilizado como un adverbio que significa colocar en su lugar o en tiempo. Veámoslo de la siguiente manera. Tú y yo vivíamos como personas que no teníamos padre. En un mundo como que no teníamos una familia, un hogar. Estamos fuera de nuestro lugar. Cuando fuimos concebidos en el vientre de nuestra madre, Dios nos creó. Y cuando nacimos del vientre de madre, cuando nos dio a luz, teníamos comunión con Dios. Y como bebés y como niños, porque de los tales es el reino de los cielos, teníamos una comunión intrínseca con Dios. Pero cuando llegamos a la juventud, como dice el libro de Génesis 8:21, porque el corazón del hombre es malo desde su juventud. Cuando uno tiene niños pequeños, son inocentes, son tiernos, hacen travesuras, pero llega el momento que llegan a la juventud y hasta el rostro les cambia. Empiezan a hacer malicia. Se convierten en seres humanos que cometen lo que se llama pecado. Y en Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es que muerte. ¿Qué es pecado? Pecado en griego se dice hamartías, kenaojo en hebreo. Y para entenderlo en términos, en los tiempos de los romanos, cuando se enfrentaba un ejército con otro, detrás de la primera línea de ofensiva se encontraban los arqueros, los que tenían arcos y tenían flechas. Y los arqueros tenían este problema, decía el general Jamartías. Esto es, vas a tirar con la flecha. Si no le das al enemigo, vas a morir, porque ellos te van a dar. Y de ahí vino la idea de errar al blanco, errar al enemigo. Pero me gusta más el significado en hebreo, kenahu, que indica ir en contra de la voluntad de Dios. Esto es, ir en contra de lo que Dios ha dicho. Cuando el adolescente o el joven llega a ser joven, el niño llega a ser joven, se extravía, se pierde y está lejos de la voluntad de Dios. Sabe lo que tiene que hacer y no lo hace. Y es lo que está diciendo. Estábamos lejos, perdidos. Nosotros recibimos esta bendición a pesar de estar lejos. Estábamos lejos porque veíamos que éramos gentiles. Estábamos lejos porque estábamos sujetos a otros dioses. ¿Qué hacías tú cuando eras pequeño? Yo me arrodillaba e iba arrodillado a la Basílica de Guadalupe. ¿Qué hacía yo? Ofrecía ciertas adoraciones que yo pensaba que estaban bien. ¿Qué hacía yo? Tenía otros dioses, otras imágenes, otros ídolos. Estaba en una religión que no enseñaba la Biblia. ¿Qué hacía yo? Estaba en lo que dice la Biblia, conforme a los rudimentos del mundo. Mira, como dice ahí Gálatas capítulo 4, versículo 8, dice así la palabra de Dios. ¿Qué hacía yo? En Gálatas, que es una carta antes, capítulo 4, versículo 8, dice, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos, ¿y qué? Y los años. Esto es, antes no conocíamos a Dios y andábamos conforme a los rudimentos del mundo. El mundo decía esto y lo hacíamos. El mundo decía esto y lo hacíamos. Y en ese sentido nos empezamos a alejar de Dios. Así que antes, en cuanto a los gentiles, no teníamos acceso para tener una comunión con Dios, porque teníamos otros dioses y seguíamos los rudimentos del mundo. Pero el Evangelio nos permite tener comunión con Dios. Su Hijo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre si no es por medio de mí. Al estar dentro de la iglesia, o sea, en es adentro, en el griego es en también, adentro, dentro de. En Cristo indica dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia que es la familia de Dios. Al estar dentro de la iglesia o de Cristo nos permite tener esta bendición. Cuando una madre da luz, yo sé que aquí en este país es increíble porque cuando una mujer va a dar a luz, te dejan meter al cuarto, ¿a poco no? Y ahí yo no sé cómo le hacen las mujeres. Siempre he dicho eso, los niños les destrozan su cuerpo a la mujer. Sufren 9 meses, dan a luz, en el parto duran días a veces para dar a luz, dolores de parto. Y finalmente dan a luz, ¿y qué sucede? Cuando dan a luz, hermanos, nace el bebé y todo el dolor se quita cuando ven a su bebé. Pero pasa algo cuando dan a luz. Y siempre he dicho, es una locura porque todavía después de todo ese dolor quieren tener más hijos. No la entiendo a la mujer. Pero fíjate qué interesante. Cuando se está dando a luz y nace el bebé,
hay agua y hay sangre. Hay agua y hay sangre. Y eso es testimonio de que el bebé es tu hijo. Es de tu agua y es de tu sangre. Por eso en la iglesia, cuando alguien quiere nacer y estar en Cristo dentro de la familia de Dios, la persona tiene que ser bautizada para nacer de nuevo. Dijo Nicodemo, ¿cómo voy a nacer de nuevo? ¿Acaso voy a entrar al vientre de mi madre para nacer de nuevo? Por eso dice la Escritura que el agua y la sangre de Cristo Jesús, las dos dan testimonio de que somos hijos de Dios. Y cuando alguien nace del agua y del Espíritu, es sangre y es agua para ser parte de la familia de Dios. Eso es estar en Cristo. Ya no importa que yo sea Barrera, que tú seas González, no. Que seas Miranda, no. Lo que importa somos que somos en la sangre de Cristo Jesús. Los que estamos lejos, venimos a estar, ¿qué? Cercanos. Yo estuve en Israel y hay hermanos de descendencia árabe que son hermanos en Cristo Jesús. De descendencia hebrea que son hermanos en Cristo Jesús. Estuve en Colombia, hermanos de descendencia en Cristo Jesús. En Ecuador apenas, descendencia en Cristo Jesús. En Japón, en Cristo, en China, Cristo Jesús. En la India, he estado por muchos países del mundo, hermanos. En Italia, en Amalfi Coast, hermanos de la Iglesia de Cristo. En España, en todo lugar, en México, en Alabama. Yo no había visto este lugar aquí y entré y dije, qué bonito es Alabama con sus cascadas. Y también hay gente que nació dentro de la familia, por medio de la fe, sangre y agua. Estamos en Cristo Jesús, los que estábamos alejados, fuimos hechos cercanos por la sangre de ¿quién? De Cristo Jesús. ¿Cómo determinan que eres familia de alguien? Lo determinan ¿por qué? Porque tienes la misma ADN. Yo y tú no tenemos la misma ADN física, pero la misma espiritual. Esto es, en Cristo Jesús fuimos hechos cercanos. Fíjate qué hermoso. Fíjate qué hermoso, hermanos. De Honduras, de El Salvador, de Perú, de Colombia, de México, de Guatemala, hermanos. De Estados Unidos, de Japón, de Egipto, de Israel. Todos, cada quien, dice la Escritura, se descarrió como oveja. Tal vez a mí me gustaba bailar y era una pirinola cuando estaba en Ciudad de México. Y tal vez al hermano le gustaba tomar cerveza. Y tal vez a la hermana le gustaba la vida libre. Estábamos descarriados como oveja. Cada cual se apartó de su camino. Pero estando alejados, Dios nos trajo y nos acercó. Por la sangre de Cristo, ¿qué? Jesús. Y al hacer esto nos hizo nueva, ¿qué? Nueva criatura. Nueva criatura. Por eso uno tiene que nacer de nuevo. El bautismo es de nacer de nuevo. Es enterrar al viejo hombre y nacer de nuevo. Esa es la primera bendición. Pero ¿cuál es la segunda bendición? Dice ahí mismo también. Porque Él, dice, es nuestra paz. La palabra paz en el griego es Irene. Si ustedes conocen a una hermana que se llama Irene, eso significa, el nombre significa paz. A veces son bien salvajes y pura guerra con ellas, pero Irene significa eso. Irene se translitera de esa manera y se le pone el nombre así. ¿Pero qué indica? Tranquilidad en espíritu y en cuerpo. En el judaísmo es más hermoso cuando tú vas a Israel y ves a alguien, dices, Shalom. ¿Qué le dijo Jesús a los discípulos cuando los vio por primera vez? Shalom. ¿Cómo se traduce? Paz a vosotros. Fue lo primero que les dijo. Shalom, en lengua hebrea, dice la Escritura. Cuando el judío se ve uno a otro, dice, Shalom, paz a ti. Dijo el salmista, dijo David, orad por la paz, por la Shalom, dice en Jerusalén. Orar por la paz de Jerusalén, dijo el salmista. Ahorita hay guerra, llámanos. Irán está planificando un ataque de misiles contra Israel. Y pues como estamos bien lejos ni nos importa, pero ahí está el pueblo de Dios. Dicen los hermanos, hermano, cuando oímos las sirenas nos tenemos que ocultar porque caen misiles del cielo. ¿Por qué están dos en guerra? Porque no tienen paz. ¿Qué es la paz? El judío cuando saluda lo expresa e indica: quiero que tengas paz en tu mente, en tu corazón, en tu cuerpo, en tu espíritu y en tu vida. ¿Qué pasa cuando alguien se enferma y le van a dar unos exámenes, un diagnóstico? Dice el proverbio indio: lo más difícil es no saber cuál es el diagnóstico médico. ¿Será cáncer o no será cáncer? Y estás en guerra interna. ¿Qué pasa cuando el hermano no puede pagar la renta, no puede pagar el carro, no puede pagar sus deudas? Está en guerra consigo mismo. ¿Cómo le voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? ¿Qué pasa cuando el hermano, la hermana o la persona está enojado con un amigo, con el esposo, con el vecino? Están en guerra con todos. ¿Qué es shalom? Significa que tú tienes paz aquí. Paz aquí. Paz aquí. Paz aquí. Por eso los judíos dicen shalom. Paz. Mi anhelo es que tenga paz en todos. Y Jesús es nuestra paz. Porque estábamos en guerra con Dios. ¿Cómo que estábamos en guerra con Dios? Porque habíamos pecado. Porque nuestro pecado nos apartaba, nos mataba, nos alejaba. Pero en Cristo Jesús, por su gran amor y misericordia, ¿qué hace? Con que nos amó, aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros para acercarnos a Él y seamos la paz. Romanos 5 dice claramente que Él es nuestra paz. ¿Qué indica? Que aquellos que estábamos en guerra con Dios, que resistíamos a Dios por nuestro pecado, en Cristo Jesús, ¿se ha hecho todo qué? Se ha hecho todo paz. Ahora, pasa esto también, la tercera bendición es esta, dice, aboliendo en su carne las enemistades. La palabra enemistad viene del griego, ¿verdad? Kertha, que significa hostilidad. Enemistad y alienación. Es la pérdida de la personalidad o de la identidad de una persona o de algo colectivo. Es la gran separación que existió desde la fundación del pueblo de Israel. Desde los patriarcas mencionados a través del Antiguo Testamento, no solo en la ley de Moisés, pero en el sentimiento de superioridad judía. Es lo que Jesús en su carne, en sus sarx, vino a quitar. Esto es, para que me entiendan todos mucho mejor, había una gran disensión, y la disensión tenía que ver con que los gentiles no éramos bien vistos por los hebreos. Mira, a veces es bien difícil comprender esto, hermanos, pero yo les decía ayer algo que me sucedió a mí, y me ha pasado mucho en este país. Fui a la Universidad de Abilene y estuve tomando clases de música con pura gente anglosajona, puros güeros, puros blancos, man. Y acabé y me recibí y todo lo demás, y cuando acabé hablé con el subdirector y estas son sus palabras, ¿eh? Dice, es que yo nunca había convivido con gente como ustedes. Es cristiano, miembro de la iglesia y de subdirector, man. Y le dije, ¿qué quieres decir cuando dices gente como nosotros? Es que yo honestamente nunca pensaba que ustedes tenían la capacidad de ser empresarios. Y dije, wow. Fíjate lo cerrado que estaba el hermano, hermanos. Se nunca había convivido. ¿Cuánta? Le decía yo, ayer yo llegué, hermanos, y entré al Chick-fil-A y era el único latino. Todos se me quedaban viendo feo. Dije, pues, ¿cuál es el problema aquí? Yo sé que traigo el nopal en la cara, pero háganme el favor. ¿Nunca han visto un latino que? Hermanos, mucha gente ve con superioridad a los demás. Los judíos a los gentiles los veían con superioridad. Convivir con ellos no se podía. Estuvimos en Israel, en un hotel judío. Y la hermana de México trajo una salsa habanera, porque allá en Israel no hay cosas que piquen. Y pues es que el mexicano come todo picante. Amén. Todo le echamos chile. ¿A poco no? Y la hermana sacó la botella habanera y la puso sobre la mesa. El hotel es judío. Y va pasando y un judío le grita en hebreo: ¿qué estás haciendo? ¿Verdad? Quetzah, le dice. Y la hermana se asustó. Yo estaba de lejos sirviéndome la comida y dije: ¿qué está pasando? Y fui corriendo, ¿verdad? Tratando de rescatar a la pobre ovejita. Y le empieza a gritar y a gritar. Y me dice en hebreo: ¿no sabes tú que este es un lugar santo? Esto no está en... con este producto no fue hecho, le llaman ellos kosher, con los principios de la ley de Moisés. Quítalo de aquí. Y la hermana le digo: hermana, guarde la salsa. Ahorita me da un poquito, pero guárdela. Una vez íbamos caminando en el autobús, íbamos cerca de lo que es el Monte Carmelo, y había una tienda, hermanos, y la tienda tenía columnas de concreto y estaba elevada de la tierra. Y pues, ¿qué es? ¿Por qué? Y le digo a la maestra, le digo: oiga, maestra. Y dice: Ricardo, dice, es que ahí, me dice, venden jamón. Pues, ¿cuál es el problema? ¿Sabe? Shh, no digas jamón, porque es impuro para los judíos. Luego estábamos en un hotel, hermanos, y había un cocinero que estaba haciendo huevos omeletes. Y había una hermana de Ciudad de México. Ya ven que la gente de Ciudad de México hablamos bien chistoso, ¿a poco no? Hombre, no solamente nosotros, también los yucatecos. Dice, y entonces llega la hermana y le dice al chef, le dice en español: ¿puede darme unos huevos con jamón? Y cuando le dice eso, hermanos, se enoja el chef y le empieza a gritar. Le digo: hermana, no digas lo que ibas a decir. No puedes decir jamón, no puedes decir jamón. Porque el judío, hermanos, ve al gentil y lo desprecia. Pasa en la iglesia, el subdirector me hizo lo mismo. Pasa en la iglesia, aún el apóstol Pedro, cuando lo exhorta el apóstol Pablo, le dice: fíjate cómo eres de hipócrita. ¿Por qué? Porque tú sabes bien esto, Pedro, y tú te sientas a comer con los gentiles, pero vienen los de la circuncisión, ¿y qué? Y te levantas, ¿y qué? Y te mueves. Así hay gente hipócrita dentro de la iglesia, hermanos. Infinidad. Gente que cuando estás en privado te saludan y te hablan, todo bien bonito, y llegan las personas porque buscan la gloria de algunos hermanos y ya no se sacan foto contigo, ¿eh? Es más, ni la suben al Face. Sacamos fotos, sí, pero no la voy a subir, porque aquellos me van a decir algo. Porque buscamos la gloria de ¿quién? De los hombres. El judío veía así al gentil. Cuando Jesús va caminando por Samaria, dice que ve a una mujer samaritana. Y los judíos no hablan con los samaritanos porque es una mezcla. Hermanos, imagínate tú que de pronto el gentil y el judío fueran miembros de la misma familia. Imposible. Pero Jesús fue lo que hizo. Abolió en su carne ¿qué? Las enemistades. Las enemistades. Esto es, no hay judío ni griego, hombre ni mujer, esclavo o libre. ¿Qué indica? Que en Cristo Jesús todos somos miembros de la familia ¿qué? De Dios. Y abolió en su carne esa enemistad que teníamos. Cuando Cristo muere, unifica a toda la humanidad. Porque dice Juan 3:16. ¿Qué dice? Y de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga ¿qué? ¿Vida qué? Eterna. No solamente eso, que es otra bendición que nos da Dios. La otra bendición que nos da Dios, si la iglesia es su cuerpo, es lo que unifica esta separación
dando una nueva identidad a todos, sin importar qué son, los cuales reciben la misma bendición, ya que por su cuerpo molido en la cruz o dado en sacrificio, abolió aquello que era contrario. La palabra aboler viene del griego katargeo y significa anular, inactivar, separar de. Esto es la obra de Jesús, quita en la iglesia esa hostilidad que existe antes y que ahora convierte a todos, ¿qué? En uno. Cuando fuimos a la iglesia de Cristo en París, me gustó mucho, los hermanos parisianos llegan y te ven, ¿verdad? Y en francés te saludan. Beso aquí, beso acá. Dije, wow. Cuando fuimos a República Dominicana, ahí por Santo Domingo, hermosa la isla, el país. Y cuando fuimos allá, me dijo una hermana, oye, tú chico, dame lo mío. Y le digo, ¿qué es lo, hermana, qué es lo suyo? Pues mi beso. Dije, bueno. Dice, porque la Biblia dice que nos debemos el amor. No, amén, hermana, amén. Y bien cariñosa las manos, beso aquí y beso qué, acá. Cuando vas con los israelitas, los hermanos de Israel, beso aquí y beso acá. Y entonces yo llegué a México, a Monterrey, y dije, beso aquí, hágase para allá, hermano, ¿qué se cree? ¿Por qué? Porque no están acostumbrados. Pero qué, hermanos, en Cristo Jesús se abolió todas las enemistades. Fíjate qué bendición. Qué bendición la que tenemos cuando estamos en Cristo Jesús. Y no solamente eso, sino que también abolió la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. La otra bendición que recibimos es que por Jesús Él anula la ley de Moisés, la cual producía muerte en nosotros a causa de lo difícil que era guardarla. Ahora, para el judío era una forma insaciable de no poder satisfacer su justificación. Porque si aún se faltaba en un mandamiento, el tal era maldito, dice Gálatas. Cuanto más a nosotros. Y fíjate lo que hizo Jesús. Jesús hizo realmente eso. Pero nosotros los gentiles ni siquiera podíamos añadir. O sea, para ser parte de la familia teníamos que hacer prosélitos. Llegamos a lo que hablamos ayer, circuncidar nuestra parte genital. Y luego guardar toda la ley. Y aún así siempre nos iban a ver como segunda, ¿qué? Segunda clase. Y con lo que hace Dios, hermanos, hace eso. ¿Y qué hace Dios? La creación de un nuevo hombre. Para crear, indica, el propósito de su muerte. La intención de su eternidad, crear. ¿Sabes qué es crear, hermanos? En hebreo hay una palabra, crear en hebreo es bara. Por ejemplo, dice la escritura, en el principio creó Dios los cielos y qué, y la tierra. En hebreo es Bereshit bara Elohim hate harem hate shemayim. En hebreo. Esa parte de crear indica esto, de donde no hay nada, lo hace. Crea. Crear significa eso. Esta bendición de crear indica que donde no había nada, lo crea en sí mismo en Jesús. De los dos, judío y gentil, hizo uno solo. Un solo cuerpo, hermanos. Por ello la iglesia se compone de nuevas criaturas. Nuestra hermana Raquel sigue siendo de República Dominicana. Pero ya somos una familia en Cristo Jesús. No, hermana, si yo te digo lo que has recibido, mira, yo he estado con hermanos en Japón, hermanos en China, hermanos en la India, en todas partes, hermanos. Y cuando uno convive con ellos, aunque es en otros idiomas, hermanos, todo igualito, porque están aprendiendo lo mismo que aprendemos nosotros. Yo llegué a la India con los hermanos y me dice el hermano, porque allá su cultura es hombre y mujer. Entonces allá primero comemos los hombres y luego comen las mujeres. Pero me causó curiosidad, hermanos, que la mujer estaba detrás de los... Así, nos sentamos a comer y las mujeres estaban hacia atrás. Y dije, ¿qué nos están revisando? ¿Qué está pasando? No, estaban esperando por si necesitábamos algo. Y allá, hermanos, se come con las manos. No hay tenedor, no agarras y vámonos.
Y las hermanas, le digo al este, no, telele. Y le digo, está muy rico. No, y la hermana llegó y me sirvió más. Le dije, no, está rico, pero no para tanto. Porque tenía muchas especies. Y ya no importa si ella es india y yo soy mexicano. Si tú eres dominicana y yo soy mexicano. Somos una misma familia. Pero nosotros lo entendemos. Pero que el hermano subdirector de la escuela lo hubiera entendido. Que la gente que todavía segrega iglesias lo entendieran. Para un judío recibir a un gentil, hermanos, era bien difícil. ¿Se acuerdan cuando llegó Pedro con Cornelio? No quería entrar. ¿Por qué? Dice, es que tú sabes que tú y yo, pues... Fíjate, hermanos, el concepto. Pero la creación de ese nuevo hombre hace que, ¿qué? Que estén todos, ¿qué? En uno. Yo tomé clases de arqueología en la universidad también. Si tú lo ves, está el muro. En la parte de abajo se encuentra la puerta del este. Esta parte roja es lo que se llama, ¿verdad?, el pórtico de Salomón. Se puede entrar por aquí o se puede entrar por acá abajo, ¿ok? Y todo ese es el patio del templo. Ahí se juntaban miles de personas a adorar a Dios. Pero ves, entre el patio hay como una línea blanca. Esa pared tenía un rótulo, un anuncio en tres idiomas. Y decía, cualquiera que no es judío no puede pasar después de esta pared. Y si pasas, eres digno de muerte. Así que los que eran gentiles y no prosélitos o judíos, nada más llegaban hasta ahí y no podían pasar esa línea blanca. Esto es algo que no comprendemos nosotros acá, porque aquí entras a todos lados. Ellos llegaban y nada más así, leían el anuncio y ahí se quedaban. Y nada más pasaba un judío y un prosélito y pasaban todos. Luego vienen las escaleras y ves ese cuadro, primero es el patio de las mujeres. Las mujeres podían llegar hasta ahí si eran judías, si eran gentiles, atrás de la pared. Y luego ves una separación así con una corona, ese es el patio de los varones. Y luego sigue el patio de los sacerdotes. No lo entendemos nosotros, pero te voy a explicar lo que dice Pablo, ¿ok? En Cristo Jesús ya no hay pared intermedia. Porque la pared intermedia la derribó Cristo Jesús. Y hace referencia al templo, Pablo. Fíjate qué hermoso. O sea, qué hermoso que ya no haya ello. Porque en la creación del nuevo hombre, desde la eternidad tenía este momento en los tiempos temporales, cronos, para crear un solo hombre o iglesia. Aunque después miraremos la idea de la iglesia, nos damos cuenta que la única iglesia es el solo cuerpo de Cristo Jesús. Y luego dice nuevo hombre. Esto es kainon antropón. La palabra nuevo es fresco, sin usar, novedoso. El hombre nuevo que ahora somos es la esencia de Cristo Jesús resucitado. Mueres al viejo hombre, eres sepultado en el agua y resucitas a una vida, ¿qué? Nueva. ¿Y cuál es la diferencia? Que tú y yo todos somos una nueva, ¿qué? Criatura, un nuevo, ¿qué? Hombre. Donde las cosas viejas ya pasaron y aquí todas son hechas, ¿qué? Son hechas nuevas. Y fíjate, se quita esa pared, ¿qué? Intermedia. Y por lo tanto, somos reconciliados con Dios. Yo les decía acerca de la reconciliación. Tú te enojas con tus hijos, los corres. Tú pecas, no tienes comunión con Dios. Pero en Cristo Jesús te reconcilias con Dios. Porque Él es tu paz. Él vuelve a ser, ¿qué? Vuelve a ser tu Padre. Y este es un concepto que tenemos que entender. No solamente somos reconciliados con Dios, somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia, ¿qué? De Dios, por medio del Evangelio. Sin Cristo, sin Dios, una vida sin Dios es, ¿qué? Eres gentil, conforme a la carne, ajeno a los pactos, a la ciudadanía, lo vimos ayer. Pero con Cristo Jesús, viajamos de Japón, de Tokio, a Chicago. Mi esposa, si tú la conoces, si os permite, ella tiene, aunque es de México, tiene facciones asiáticas. A veces le preguntan en inglés que de dónde es, porque piensan que no es mexicana. Cuando vamos a Hawái a visitar a los hermanos, allá en Hawái hay mucha gente de Polinesia, gente asiática, piensan ella que es local. Le empiezan a hablar a veces en hawaiano. No, ella no es de Hawái, es mexicana. Entonces, cuando venimos de Japón y entramos aquí, pasamos, tenemos un programa que se llama Viajero Seguro. Nosotros no pasamos, nos lee el rostro y pasamos rápido. No tenemos que pasar con ninguna persona. El rostro nos identifica, nos pasa. Y veníamos, estábamos en la línea, ¿verdad? Y fíjense el desprecio que le hizo una anglosajona a mi esposa. Pensaba que era de Japón, ¿verdad? Y estaba en la línea, y los japoneses son muy ordenados, esperaban. Estábamos en la línea para pasar a que nos lea el rostro. Y le dice mi esposa, tenga paciencia, porque quería pasarse. Dice, no, tenga, estamos en línea, tenga paciencia. Dice, ya no estamos en tu país. Fíjese lo que le dijo mi esposa. Yo, mi esposa, tranquila, mi amor. Somos ciudadanos de aquí también, pero no lo creen. Imagínate que el judío aceptara un gentil. ¿Nunca escucharon esta expresión, hermanos? Entre los hermanos, cuando se enojan, dice, tú ni eres hijo de mi mamá, tú eres adoptado. ¿Escucharon eso, hermanos? Hay dos formas para ser hijo de Dios. Que entendían los judíos. Del vientre tienes que nacer. Por eso el judío se tenía que aprender su linaje, su genealogía. Mi papá es este, y mi abuelo es este, y mi bisabuelo es este, y mi tatarabuelo. Y se iban así hasta Abraham. Interminables genealogías, dice Pablo. Y si tú no eres judío o hebreo, que es el término correcto, pues eres de segunda clase. Es como la anglosajona que dijo mi esposa, ya no estamos en tu país. Allá en Japón, bien formadita la señora, porque todo se forma, y aquí ya no estamos en tu país. Fíjate el concepto. Esas experiencias, no quiero generalizar, nos dan a entender que mucha gente todavía sigue siendo racista, clasista y elitista. ¿Y qué sucede, hermanos? Mucha gente no siempre te va a ver igual. Es una realidad. Así eran los hebreos con los gentiles, porque no habían nacido de sangre hebrea. Pero los hebreos entendían otra cosa. Se puede ser hijo o miembro de la familia si se nace o si se adopta. Es la otra manera. Y entraba con todos los derechos. Si se nace o si se adopta. En Cristo somos conciudadanos. No somos ciudadanos de segunda clase. En el cielo los hebreos no nos van a decir, ya estamos en nuestro cielo. No. Es el cielo de todos. Porque es nuestro Padre y el Padre es de todos. Cuando Dios nos ve a nosotros, decía yo al final de la primera lección, cuando Dios nos ve, tal vez no crecimos en el vientre judío, pero crecimos en el corazón de Dios. Por eso la carta de Efesios comienza de esa manera. Si tú lees, por ejemplo, al principio de la carta de Efesios, en el capítulo 1, dice la carta de Efesios así. Dice ahí, Efesios capítulo 1, en el versículo 10, dice, porque 1, versículo 4, perdón, dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. En amor, habiéndonos predestinado para ser ¿qué? Adoptados. ¿Tú te imaginas a Dios en la eternidad? Pensando en los gentiles y decir, ellos van a nacer de mi corazón. Cuando Dios nos ama, hermanos. Yo les decía ayer, yo no tuve la opción de ser mexicano. Así nací. Yo no tenía la opción de ser varón, así nací. el tiempo así nací. Si solamente Dios amase al pueblo hebreo, y solamente Jesús vino por el pueblo hebreo, yo diría, es injusto, Señor. ¿Por qué no me hiciste hebreo? ¿Por qué no nací de raza hebrea? ¿Por qué no fui linaje de Abraham? Es lo que yo diría, hermanos. Pero como Dios es justo y perfecto, Dios abre un camino para que tú y yo también seamos parte de su familia. Y ese es el camino que ofrece Jesús. ¿Cuál es el camino? No tienes que nacer de hebreo, pero tienes que nacer de nuevo. No tienes que nacer de la agua de la mujer hebrea, pero sí del agua en el bautismo. No tienes que nacer de la sangre, pero sí de la sangre de Cristo. Y cuando nacemos, hermanos, nos eleva el Señor a estar en el mismo nivel que todos los hebreos. Aunque el mismo Pablo, aunque el mismo rey David. Y cuando tú entiendes eso, hermanos, entiendes la misericordia de Dios. Porque aunque no nacimos del vientre hebreo, nacimos del corazón divino. Y eso cambia toda la historia de la humanidad. Por eso cuando tú y yo cantamos, cantamos con el mismo corazón que cantaba el rey David. Porque aunque no somos hijos de sangre, somos hijos de la promesa. Y cuando Dios sacó a Abraham y le dijo, si ves las estrellas del cielo, porque fue de noche, porque las pudo ver, ves la arena, dice, vas a tener así descendencia. Y creyó y le fue contado, ¿por qué? Por justicia, dice la Escritura. Y sabes, cuando uno muere y va al seno de Abraham, seno es la mano, esto que está aquí es el seno de Abraham. Somos descendientes de Abraham. No por la sangre, sino por la acción de la fe. Porque somos, por medio de la fe, hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para hacernos hijos de Dios. Dice la Escritura. ¿Cómo? Porque Dios en su corazón le duele. Por eso dijo el rey David, ¿qué es el hombre o el hijo del hombre para que te acuerdes de nosotros, Señor? Él bajó para abrir el camino, para que su justicia fuera para siempre. Yo no tenía el control, yo hubiese querido ser hebreo, hermano, yo no controlo eso. Pero Dios es tan justo que dice, ¿sabes qué, Ricardo? Aunque tú no seas hebreo, te ofrezco un camino. ¿Cuál es, Señor? Cree que Jesucristo es mi hijo. Arrepiéntete de lo que te alejó de mí. Y bautízate para que nazcas en la familia, ¿qué? De Dios. Fíjate qué hermoso, hermanos. Y cuando estamos en la casa de Dios, por eso Pablo exhortó a Pedro. ¿Qué haces, Pedro, haciendo esto? ¿No te das cuenta todo el trabajo que nos ha costado enseñar a los judíos que no hay judío ni gentil? Y tú cuando vienen te levantas de la mesa. No seas hipócrita, le dice Pablo, porque los estás colocando en un segundo término cuando están en el mismo lugar que nosotros, Pedro. ¿Qué estás haciendo? Tú sabes lo difícil que hubiera sido para Pablo convivir con los gentiles, pero entendió la gracia de Jesús y dijo, ustedes son mis hermanos, convivimos con ustedes, comemos con, yo no soy mayor ni menor, dice, no, yo sé quién soy. Como dijo el rey David, ¿verdad? Es mejor un día en tus atrios que mil días fuera, ¿qué? De ellos. Imagínate tú, hermanos, toda la iglesia formada de hebreos y judíos, y sobre todo de gentiles, porque todos creyeron en el Señor. ¿Cristo qué? Jesús. La segunda forma para ser miembro de la familia es siendo adoptados. Y te voy a decir un secreto, hermanos. Cuando una persona es adoptada, no le preguntan. Cuando una persona es adoptada, ni siquiera le preguntan si quiere ser adoptada. Simplemente decide por sí mismo ser adoptado o adoptada. Porque no le preguntan, hermanos. Simplemente decide. No es como que dicen al niño, ¿quieres que sean tus papás? No. Por eso Efesios dice esto. Dice ahí en Efesios 1, versículo 5, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, dice, según el puro afecto de qué, de su voluntad. Tú y yo no elegimos, hermanos. Dios nos eligió. Tú estás esta noche aquí. Tú piensas que tú elegiste estar aquí. No lo has entendido. Dios por su misericordia te trajo hasta aquí. Tú piensas que viniste, no. Dios te está buscando como dos padres. Un padre va a un orfanatorio a buscar a alguien para adoptar. Y no eliges tú. Pero fíjate el Señor que tenemos, que te pregunta a ti, ¿quieres ser mi hijo? Fíjate, al niño lo adoptan y no le preguntan, oye, ¿te gusta este para ser tu papá? No, lo agarra y se lo lleva. Dios es tan perfecto que respeta tu libre albedrío y te dice, ¿quieres ser mi hijo? Y te voy a dar todas estas bendiciones. Recuerdo cuando oí el evangelio, dije, mis pecados van a ser perdonados. Dije, wow, todo lo que he hecho va a ser perdonado. Pero después de leer la Biblia, por más de 30 años estudiarla, ¿qué digo? Oh, Señor. Estoy perdido. O sea, no solamente perdonaste mis pecados, pero me diste esto y esto y esto y esto. Yo que estaba sin Dios, sin Cristo y sin esperanza, y que iba directo, no solamente al hoyo, al infierno, me das todo esto. Yo no entiendo, Señor. ¿Por qué eres tan bueno, Señor? Es como dice el cántico, ¿verdad? Eres maravilloso, sin descripción, tan bello, Señor, tan hermoso para comprenderlo, como nada antes visto, Dios. ¿Quién podrá comprender tu sabiduría? ¿Quién podrá entender tu amor? Eres maravilloso, sin descripción. Su majestad reine, Señor. Y aquí estoy, Señor Jesús. ¿Tú sabes lo que Dios nos dio en Jesús? Tal vez no entiendas todo, pero lo que Dios te ofrece en este momento es el regalo más bello que te van a ofrecer en la vida. Perdón de pecados, dirección a un mundo perdido. Te va a acercar, te va a hacer parte de la familia, te va a hacer ciudadano del cielo y te va a llevar con él por toda la eternidad. Si tú no entiendes este concepto, no sé cómo explicártelo. En Cristo eres más que bendecido. ¿Y sabes por qué? Por el puro afecto de su voluntad. Dios no lo tenía que hacer. Aquellos que han adoptado dicen, yo no tenía que adoptar, pero me nació. Un niño que estaba en el mundo, que estaba perdido, sin protección, sin bendición, iba en un camino de tristeza, de tribulación y de conflictos. Y de pronto una persona se mete entre medio de ese camino y le cambia el destino. Eso es lo que hace una persona cuando adopta un hijo. Pues nosotros íbamos con dirección hacia la condenación eterna y Jesús se metió. Y dijo, no, así no es. Padre, perdónalo, porque no sabe lo que hace. ¿Quién de ustedes osaría dar a un hijo por un pecador? Mas Cristo Jesús murió por nosotros. En que aún siendo pecadores, murió para darnos vida y vida en abundancia. Yo no entiendo al ser humano, pero sí entiendo lo siguiente, que una vida sin Dios es una vida trágica. Y he entendido esto, pero una vida con Dios, hermanos, es lo más bello que vas a tener en toda la eternidad. Te quiero invitar si nos visitas. Hoy es día de salvación. Tú piensas que tú viniste aquí y no sabes que Dios te trajo aquí. Como dice el himno, cuán tiernamente os está llamando Cristo a ti y a mí. Tú piensas, no, yo fui por mi voluntad. No, tal vez sea la única voluntad que tengas y la única oportunidad que tengas en toda la vida, porque tal vez no sabemos qué ha de pasar mañana. Y te puedes ir siendo hijo de Dios o te puedes ir siendo un extraño. La decisión está en tus manos. Te quiero invitar. Hoy es día de salud. Vamos a cantar un himno de invitación y te invitamos. Pase, hermano, y te invitamos. Nos visitas el día de hoy. Pasen. Vengan a Cristo. Pongámonos de pie y cantemos este hermoso himno de salvación.
La sangre de Jesús y un nuevo.